A esta hora, Agricultura y El Líbero se unen cada mañana para analizar la actualidad nacional e internacional. Es La Mirada al Líbero en Agricultura. Un panel de expertos comenta los temas que marcan la pauta diaria: política, economía, innovación, educación y sociedad. La visión y opinión que interesa. La Mirada al Líbero en Agricultura. Una presentación de Viña Garcés Silva, pioneros del Valle de Leida. Conduce la periodista Magdalena Olea.
El llamado que hizo el presidente Piñera el martes en la noche a conseguir tres grandes acuerdos por la paz, por la justicia, con una agenda social y también por una nueva constitución, tuvo sus primeros efectos ayer. Diversas organizaciones de la sociedad civil, como organizaciones no gubernamentales, fundaciones, iglesias, centros de pensamiento, concurrieron a La Moneda y se reunieron con el mandatario para exhibir físicamente su compromiso con la paz y el fin de la violencia. Estos gestos fueron correspondidos por figuras políticas de todo el espectro. De manera menos visible, avanzaron también acuerdos legislativos para avanzar con la agenda contra la violencia que presentó el gobierno. También hubo avances por primera vez desde el estallido de esta crisis en un acuerdo para una nueva constitución. En una misma mesa estuvieron sentados durante horas senadores, diputados y dirigentes políticos de todas las sensibilidades ideológicas y políticas. Se sentaron además en desorden, entonces era posible ver a personas de oposición mezcladas con figuras del oficialismo codo a codo. Es cierto que el miércoles se cerró sin acuerdo, pese a que circuló una propuesta que parecía convencer a la mayoría, que era organizar una convención constituyente que tuviera un 80% de participación de ciudadanos, 20% de parlamentarios con plebiscitos de entrada y de salida. Pero las conversaciones se reanudan esta mañana y si bien los ánimos terminaron caldeados, hoy todos confirmaron su presencia. Un sector ampliamente mayoritario quiere alcanzar un acuerdo. Aunque es cierto también que otro grupo minoritario no quiere lo mismo, que es el sector que tratará de utilizar el aniversario de la muerte del comunero mapuche Camilo Catrillanca como una oportunidad de volver a incendiar la pradera. El gobierno y la oposición están preparados para enfrentar una jornada compleja, pero en la que se podría terminar fabricando la llave para salir del sótano en el que estamos. Será solo un marco, una base, porque el entendimiento definitivo tomará obviamente semanas o quizás meses. Pero antes de que esta crisis cumpla un mes, en 4 días más, lo que se vio ayer es el mayor avance. Soy la periodista Magdalena Olea y esto es La Mirada Líbero en Agricultura. Bueno, hoy día estamos junto al ex ministro José Joaquín Brunner. ¿Cómo está?
Muy buenos días.
Muy buenos días. José Joaquín, como estaba recién comentando yo, el martes fue una de las jornadas más complejas, más violentas desde este estallido social, desde el estallido de las protestas. Además, hay preocupación de que esto se vaya a agravar hoy día, justamente por la conmemoración de la muerte de Camilo Catrillanca, del comunero mapuche. Entonces, me gustaría ahondar en este punto, porque justamente tú escribiste una excelente columna en El Líbero ayer, sobre la violencia, sobre la insurrección popular. Y tú te refieres en esta columna en específico a la violencia que acompaña a las protestas y que finalmente tú dices que amenaza con desbordar el Estado. ¿Puedes ahondar en esta mirada?
Bueno, es lo que vimos precisamente ayer y que en realidad ha estado en juego en toda esta semana desde el 18 de octubre, que es una incapacidad del Estado y de la sociedad misma de darse una suficiente gobernabilidad y particularmente de proteger la vida de las personas frente a la violencia desatada, proteger la propiedad tanto pública como privada, que se ve constantemente amenazada y dañada, lo cual va creando un cuadro de desborde del marco legal y lleva a un estado de crispación máxima dentro de la sociedad, al punto que las soluciones empiezan a ser cada vez más difíciles de encontrar, hay un enfrentamiento cada vez más apasionado y duro entre distintas fuerzas, lo cual, por suerte, ha empezado, por lo menos alcanzó ayer un cierto estado de equilibrio y se restablecieron los puentes de conversación, el gobierno ha aparecido con algo mayor iniciativa, la oposición también ha respondido más razonablemente, y eso abre una perspectiva, pero claro, estamos en una situación extremadamente volátil, donde el tiempo aparece extraordinariamente comprimido, en el sentido que suceden muchos y contradictorios fenómenos en muy poco tiempo, y luego hay que acompañarlo, hay que buscar reflexionar sobre cómo pacificar los espíritus, como suele decirse, de modo tal que efectivamente se abra cauce a una solución institucional. Lo que ha estado en juego es justamente eso. ¿Vamos a tener una solución institucional o va a haber un quiebre de la institucionalidad? Y pareció por momentos que efectivamente nos encaminábamos hacia un quiebre institucional, y ahora pareciera ser que la institucionalidad misma, el gobierno, el presidente, su ministro, los partidos políticos de todo el espectro, oficialista y de oposición, más un conjunto de organizaciones de la sociedad, están encontrando por lo menos un lenguaje común para una solución que se llama un proceso constituyente, cualquiera sea la forma.
Intentando encontrar por lo menos puntos de acuerdo.
Exactamente.
Ahora, tú en esta columna, José Joaquín, hablas también de la acción de carabineros y de las policías. Ahora, se ha dicho que los carabineros están realmente sobrepasados, que están cansados, que no cuentan finalmente con una verdadera protección de parte del gobierno, que muchas veces no se atreven a actuar por miedo, de que esto finalmente se convierta en algo en su contra. Entonces, de hecho, bueno, hasta el 31 de octubre pasado había 947 efectivos policiales que estaban lesionados. ¿Por qué crees que carabineros no han podido controlar esta violencia de la que estamos conversando?
Yo creo que Carabineros, el problema viene de antes. Carabineros entró a esta fase que se inaugura el 18 de octubre ya debilitado. Justamente el día de hoy es un día de recuerdo doloroso por el comportamiento que Carabineros tuvo y su participación, que está siendo ahora revisada por la justicia y que terminará en condenas, evidentemente, de varios carabineros que intervinieron, digámoslo claramente, en el asesinato de Catrillanca. De modo tal que Carabineros, no solamente eso, sino además los diversos actos de corrupción que habían sido denunciados, los sucesivos cambios de su alto mando, que fueron efectivamente restándole en el vértice, digamos, restándole la experiencia de generales que venían desde hacía más tiempo ejerciendo sus funciones de liderazgo, los puso en frente a una situación que de suyo era extraordinariamente difícil, un estallido de violencia como el que se vivió el 18 de octubre, y luego con intermitencia hemos tenido con momentos muy álgidos como el de antenoche. Bueno, Carabineros efectivamente ha respondido en parte como le corresponde, de acuerdo a sus propios protocolos, y en parte con una brutalidad que es inaceptable en una sociedad civilizada. Por desbordada que esté la gobernabilidad en un momento determinado, la defensa de los derechos humanos que cabe fundamentalmente a las fuerzas de orden y seguridad como es Carabinero, tiene que tener un cumplimiento muy estricto, y eso no ha existido, y me parece que el gobierno tardó en darse cuenta de que efectivamente tenía que movilizarse en convergencia con el trabajo que estaba haciendo el Instituto Nacional de Derechos Humanos, y junto con darle a Carabineros todo el apoyo que el Estado necesita darle, porque esta es la garantía de que se va a mantener el monopolio de la fuerza dentro del Estado y no fuera del Estado. Sin embargo, le ha hecho llamados muy serios de atención a Carabineros para que cumpla su protocolo, y así lo han estado, me parece a mí, tratando de hacer. De modo tal que este es un ingrediente más de toda la situación delicada, de balances muy difíciles de obtener, pero que necesitamos si queremos seguir teniendo una convivencia pacífica, razonable dentro de la sociedad.
¿Pero se puede hacer eso en el tema de los derechos humanos? Está también el escrutinio y constante escrutinio de los medios de comunicación, las redes sociales, la gente que graba videos. Entonces, ¿se puede realmente mantener el orden, al mismo tiempo garantizar la seguridad y también garantizar la protección de los derechos humanos de las personas, porque violencia aquí hemos visto para los dos lados, por parte de carabineros hacia los protestantes, como también de los protestantes hacia los carabineros.
Pero, digamos, es que este es justamente uno de los problemas que enfrentan las sociedades democráticas contemporáneas. Miremos lo que ha estado ocurriendo estos días en Hong Kong, que siendo una situación completamente distinta, en un marco cultural tan diferente como en una ciudad-estado que pertenece, digamos, a la República Popular China, han tenido problemas muy similares de enfrentamiento en las calles, de violencia desatada, de fuerzas policiales desbordadas. Y, por lo tanto, este es un problema, no hay que minimizarlo. Es efectivamente muy complejo en sociedades altamente diversas, donde en un momento determinado se debilita el marco institucional y donde hay estallidos de violencia, efectivamente se hace muy difícil el control del orden. Hay que hacerlo porque de lo contrario en lo que se termina es en una suerte de guerrilla entre civiles que defienden determinado tipo de barrio o un pasaje de del vecindario o un supermercado o los locales comerciales contra otros civiles que están tratando de alterar el orden y de violentar la vida y la propiedad de la gente. Entonces, para evitar eso es que existen las fuerzas de orden y seguridad. Y Carabineros tiene, por cierto, que reaccionar, y el gobierno darle todo el apoyo, y toda la sociedad necesitamos darle todo el apoyo para reaccionar frente a los violentistas y para tratar de aplicarles todo el rigor de la ley. Lo que no puede ocurrir es que en paralelo Carabineros desborde su propio actuar y dispare, por ejemplo, balines o perdigones directamente sobre la cara de los manifestantes, o tome preso a manifestantes que en realidad lo único que hacen es distraer las energías y la fuerza de Carabineros. En fin, claro, uno no es un especialista en esta materia y por lo tanto puede con facilidad, desde un escritorio como estamos acá, hablar de esta materia. Hay que reconocer que esto es de una gran complejidad, hay que darle todo el apoyo a Carabineros para que efectivamente enfrente de la manera más eficaz posible la violencia desatada, y a la vez pedirle y exigirle que respete los derechos humanos de toda la sociedad, porque de lo contrario la vida civilizada se hace imposible.
El Ministerio del Interior se querelló ya por 91 hechos violentos ocurridos el día martes, y el gobierno ya fichó a 4 abogados penalistas para que presenten estas querellas, también invocando la ley de seguridad del Estado por los ataques del metro, por otras infraestructuras públicas también. ¿Te parece eso un avance, una buena señal?
Me parece bien, me parece que es obviamente lo que hay que hacer. Y hay que tener claro que este tipo de actuaciones extralegales de un cuerpo del Estado, a lo que llevan es a un impacto en la población de enorme magnitud. O sea, yo creo que uno de los fenómenos más importantes que ha ocurrido en estos días es el encuentro que han tenido jóvenes, digamos así, entre 12 años y 20 años, con la violencia desatada. Y lo que más les ha llamado la atención, y uno puede decir, bueno, ¿cómo se explica eso? Pero lo que más les ha llamado la atención es el hecho de la violencia de Carabineros, el hecho de darle pateadura a jóvenes, adolescentes, a mujeres, el hecho de intervenir en situaciones completamente normales con una brutalidad que no se explica. Eso efectivamente, viniendo de Carabineros, llama muchísimo más la atención que la acción lumpen o de grupos delictuales o de las barras bravas que de repente puedan incendiar, etcétera, cosa que obviamente hay que condenar con total fuerza, pero lo que causa un efecto cultural y corroe la legitimidad del Estado y de las instituciones estatales es cuando las propias instituciones estatales se dedican a actuar como si fuesen ellas también bandas delincuenciales y se salen de todo autocontrol que efectivamente la sociedad tiene el derecho a exigirle a un cuerpo profesional al cual le entrega el uso de la violencia a nombre del marco legal, pero tiene que ser dentro de la legalidad. Y eso es lo que en estos días ha fallado en determinadas circunstancias y merece la reacción más enérgica del gobierno y de la sociedad.
Ahora, ¿quiénes son los violentos? Porque es la gran pregunta también. Se ha hablado, como tú recién lo mencionabas, de lumpen, que son ciertos grupos violentos que operan con efecto político, también de narcotráfico. También se ha hablado del apoyo coordinado de ciertos grupos anarquistas o también que tienen, se ha dicho, apoyo de ciertos partidos políticos. Por ejemplo, el Partido Comunista, se ha dicho. ¿Quiénes crees tú, a tu juicio, que son los que queman, los que destrozan, los que destruyen el país?
Yo creo que es una mezcla de varios elementos que ya los mejores observadores en la sociedad, los que han estado escribiendo esto seriamente, lo han ido diciendo. Obviamente que aquí hay una mezcla de grupos marginales, de grupos llamados lumpen, que son grupos excluidos de todo tipo de oportunidades y de ventajas en la sociedad, que viven en condiciones extraordinariamente de extraordinario abandono y que tienen unas tendencias a ejercer la violencia cada vez que se presenta la oportunidad. Entonces, ese tipo de grupos de delincuentes, grupos de jóvenes que sucesivamente han tenido distintos encuentros con la policía y que han pasado por las comisarías y por los tribunales, probablemente grupos organizados por el narcotráfico en distintos niveles, desde ayudistas del narcotráfico que aquí encuentran un momento muy propicio para su negocio, como estos que a veces llaman soldados del narcotráfico. Todo eso me parece a mí que está involucrado en estos actos de violencia. Se ha hablado también de las barras bravas del fútbol, es decir, toda la parte anómica de la sociedad, esa parte que la sociedad en su propio desarrollo no va siendo capaz de integrar, cuando viene en estas circunstancias donde se relaja todo el marco ético, normativo e institucional, encuentran un momento para manifestar todo este resentimiento, estas pulsiones hacia la violencia, que no tienen, a mi juicio, una coordinación, y me parece que sería completamente equivocado cargarle la mano a algún partido y decir aquí el Partido Comunista o el Frente Amplio, o peor todavía, algunas agencias internacionales, tal vez los servicios de inteligencia de Cuba o de Venezuela. Todo eso me parece parte de la mitología y que no ayuda en nada a concentrarse sobre el problema. El problema que hemos tenido con el Partido Comunista, con el Frente Amplio, pero también con los partidos de la ex Concertación o ex Nueva Mayoría, es que no reaccionaron oportunamente como fuerza en defensa del orden democrático. Uno hubiese esperado que el 18 de octubre hubiesen concurrido todas ellas a la Moneda a conversar con el presidente y a decir: acá está la institucionalidad completa que está para reaccionar frente a estos hechos de violencia. Y eso no habría parado con la violencia, pero habría dado un cariz completamente distinto a los sucesos que se han venido desarrollando desde ese día. Por suerte, ahora, finalmente, los partidos de la oposición, con los cuales yo me siento identificado, entre otras cosas, han efectivamente reaccionado de la manera como desde el primer día debieron hacerlo, es decir, sentándose a discutir con el presidente de la República, con los partidos oficialistas, con el conjunto de la sociedad, para encontrar una solución.
A condenar la violencia.
Así
también.
Es, y condenándola, no solo llamando. Yo, por ejemplo, me felicito de haber escuchado anoche con total claridad al senador Girardi haciendo una afirmación extraordinariamente clara, definitiva, respecto de lo que significa la violencia destructiva en la sociedad y cómo ningún partido, cualquiera que sea su ideología, su nivel de progresismo, su carácter revolucionario, no puede aceptar ese grado de violencia y tiene que rechazarla. Y así como Girardi, me parece que otros presidentes de partido, parlamentarios de distintos colores, gente del Partido Comunista, todos ayer salieron por fin
a dar la voz.
A dar la voz y a asumir su responsabilidad conductora de la sociedad.
Bueno, tenemos que hacer una pausa comercial. Estamos conversando con José Joaquín Brunner. Como siempre, nos acompaña la Viña Garcés Silva, vinos memorables con personalidad única. Ya volvemos con más Mirada Libero en Agricultura.
Pinot Noir es una variedad delicada que se da en climas fríos, y es en el Valle de Leida donde encuentra su máximo potencial aromático, frescor y estructura. Valle costero donde Viña Garcés Silva tiene sus viñedos con vista al mar, donde la corriente de Humboldt enfría sus viñedos, teniendo así una maduración lenta que aporta una alta concentración de sabores y aromas. Sus Pinot Noir son vinos ideales para acompañar carnes blancas, pastas y aves de caza.
Bien, Sebastián, estás a punto de ganar. Comenzamos con la última ronda de preguntas. ¿Estás listo?
Sí.
Con la letra L, Parque Nacional donde está el lago Chungará.
Lauca.
B, centro de esquí más antiguo y famoso de Sudamérica.
Portillo.
B, río con torrentes más caudalosos de Chile.
Baker.
¡Correcto! ¡Eres un Chile turista!
Conviértete tú también en un Chile turista con Chile Tour 2019. La guía para conocer Chile. Encuéntralas desde 2,000 pesos solo en estaciones Copec adheridas. Copec, primera en servicio.
Oye, ¿vamos a tomar un café?
Ya, pero déjame ir a buscar la chaqueta porque debe hacer un frío afuera.
Pero si no hace frío. Además, ya no tenemos que salir a comprar. La empresa contrató Quality Coffee Service.
Se acabó el invierno, pero no el café. Disfruta un exquisito café de grano italiano. O en segundos, prepara tu expreso, americano, cappuccino y latte. Todo por un bajo monto mensual que incluye mantención, café e insumos. Despreocúpate. Quality Coffee Service, un café perfecto siempre. Visita qualitycoffee.cl y pide una demostración gratis en tu oficina.
Oye, Maca, ¿tú tienes alarma en tu casa?
Sí, la de Verisur.
¿Y qué tal?
Bien.
Es que estamos pensando en poner una alarma cuando nazca Tomasito, porque así me quedo más tranquila.
Mira, por lo que pago mensual, vale la pena tener una alarma. Vas a ganar en tranquilidad y sobre todo con un niño en la casa.
Súper importante.
Sí.
Ya, voy a llamar al tiro.
Protege lo que más te importa con alarmas Verisur. Cotiza online en verisur.cl o llama al 600-500-1234. Activa Verisur. Activa tu tranquilidad.
La forma en que vivimos está dejando una huella negativa en el planeta. Pero en INACAP creemos que juntos podemos dejar una huella positiva. Y ahora es el momento de comenzar. Entra a inacap.cl/lahuelladelfuturo y conoce las actividades de sensibilización como seminarios, charlas, talleres, intervenciones y reciclaje que realizaremos en todo Chile. Y súmate para enfrentar el cambio climático.
¿Tienes una idea? ¿Te falta plata? ¿Tienes una casa? ¿Quieres solvencia económica para tu empresa y tienes un terreno? ¿Dejaste un proyecto en pausa por Lucas, pero tienes una propiedad? Te presentamos el nuevo crédito Bicapitals para personas y empresas con garantía hipotecaria. Ingresa tus datos en bicapitals.com y nos pondremos en contacto contigo. Bicapitals.com. Sueñas sin límites.
Es la mirada libero en agricultura. El más completo análisis de la actualidad nacional e internacional. Conduce la periodista Magdalena Olea.
Ya estamos de vuelta en Mirada Libero en Agricultura. Estamos acá en el estudio de Radio Agricultura con José Joaquín Brunner, con quien estamos conversando sobre esta crisis que estamos viviendo en el país, sobre la violencia. Lo que a mí me ha llamado la atención es que hemos visto muchos videos sobre este famoso el que baila pasa, el que no baila no pasa. Hay conductores que han salido a defenderse, que han terminado en golpes con las personas que los detenían en el auto. También he visto a personas que han salido a defender sus negocios. Están los chalecos amarillos, está este estadounidense que le pegó un tiro a una persona que le quería también detener en el auto. Entonces, José Joaquín, ¿tú crees que si no se logra controlar luego este clima violento en el corto plazo, en el largo plazo o en el mediano plazo, esto se puede transformar en un problema mayor, en una especie de guerra civil, en donde los ciudadanos pueden comenzar a defenderse por sus propias vías y a coordinarse y a defenderse por la fuerza? ¿Podría pasar eso en nuestro país?
No, yo creo que no hay ninguna perspectiva, digamos, aún en medio de la crisis de gobernabilidad que hemos tenido en esta semana, no hay ninguna perspectiva, me parece a mí, de una guerra civil, que significa ya hechos mayores de división de las fuerzas propias del Estado, de las fuerzas armadas, etcétera, como vivió Chile, por ejemplo, en 1891. No creo que el peligro mayor acá son la mantención del desborde que lleve a multiplicar todos esos hechos que usted recién ha nombrado, que haya más gente civil armada que empiece a tratar de defender lo que entiende son sus derechos directamente y por sus propios medios, que se multiplique esta actitud completamente protofascista de jóvenes o personas que paran a otros en la calle para exigirles una determinada actuación, que esta vez serán bailes, otras veces serán el día de mañana, que se desnude, que cante una canción, que haga no sé qué cosa. Esas son cuestiones que justamente van minando la normal interacción entre los seres humanos en una sociedad civilizada, donde funciona el derecho, las normas, donde hay respeto ético, donde hay un autocontrol, sobre todo de las personas, para no andarse agrediendo o imponiéndole al otro limitaciones a su libertad fuera del marco legal, que es lo que hacen, por ejemplo, este tipo de personas, o aquellas que en la desesperación piensan que la única manera de defenderse, si es que Carabinero no está cerca, y si no hay una clara autoridad, entonces, ¿quién va a defender el vecindario o quién va a defender el supermercado? Y lo hacen por su propia cuenta. Esas situaciones son las que efectivamente el Estado tiene que superar con la máxima rapidez. Y la manera de hacerlo es reafirmando la institucionalidad, de modo tal que lo que está empezando a ocurrir desde ayer iría indirectamente también a favorecer el que se vaya restituyendo la civilidad otra vez dentro de la sociedad.
Claro, de hecho, bueno, ayer políticos del oficialismo y de la oposición coincidieron en condenar la violencia desatada en nuestro país, manifestaron la urgencia de lograr un acuerdo lo más pronto posible en torno a una nueva constitución. De hecho, se reunieron ayer desde el Partido Comunista hasta la UDI para ver ese tema, acogiendo de esta forma el llamado que hizo el presidente el martes por la noche a unirse por un triple acuerdo, por la paz, por una agenda social y por una nueva carta fundamental. ¿Qué le pareció este llamado del presidente? ¿Qué señal deja este anuncio?
Yo creo que es muy positivo, y creo que cualquiera sea la posición que uno tenga en el espectro político hoy día en Chile, debiera reconocer que por una vez el gobierno con digamos, aunque uno hubiese querido tal vez que esto ocurriese antes, ha hecho lo que debía hacer, que era convocar a toda la sociedad y a las fuerzas políticas a un acuerdo con ejes claros, que son el eje de la paz, que yo en realidad llamaría más bien de restitución de la institucionalidad y de los procesos institucionales, porque efectivamente el llamado a la paz da la idea de que hubo una guerra. Lo que ha habido en Chile no es una guerra, lo que ha habido, y eso fue también un error del presidente en su momento, y lo reconoció mucha gente en el oficialismo, lo que ha habido son estallidos de violencia delictual y de violencia política o parapolítica, que estaba debilitando y llevando a una crisis de gobernabilidad. De modo tal que lo que hay que hacer como primera cosa es esto que el presidente llama la paz, pero que en realidad también tiene un sentido en el de pacificación de los espíritus. Supongo que eso es lo que ha querido decir el presidente. Pero el primer punto es restituir un proceso institucional, es que conversemos en un lenguaje institucional, que respetemos determinadas normas y reglas del juego, y eso efectivamente, una vez que penetre en la sociedad, que va a ocurrir en las próximas días y semanas, efectivamente va también a eliminar estos brotes y estallidos de violencia que están ocurriendo sistemáticamente cada cierto tiempo. Y luego tener un pacto social que ya viene haciéndose a través de distintas leyes, donde en realidad lo más complejo de todo es cómo encontrar unos suficientes recursos para poder financiar no solamente en la coyuntura los programas sociales que se van a aprobar y que se están aprobando, sino cómo pensar en régimen para los próximos años este mayor gasto del Estado. Va a significar efectivamente aumentar la carga tributaria para que existan fondos suficientes para ir hacia un Estado que tenga más marcadamente funciones de bienestar y de reconocimiento de derechos sociales. Y finalmente viene todo el proceso institucional básico del, llamémoslo, el proceso constituyente, que efectivamente se está poniendo en marcha en estos días al buscar una fórmula probablemente de un plebiscito previo y luego un proceso de discusión de una nueva carta fundamental.
¿Y crees que este acuerdo transversal del mundo político para salir de esta crisis, para la paz, para asegurar el orden, cierto, va a triunfar, va a tener éxito? Y como ya dijimos, ya salieron muchos políticos, incluso Camila Vallejo, Alejandro Guillé, a condenar la violencia por Twitter, por distintos medios. Entonces, ¿se podrá realmente restablecer el orden en el país? ¿Cómo lo ve a futuro?
Yo digo, si no somos capaces de hacerlo, y lo digo como miembro de una generación que ya una vez fracasó en encontrar un acuerdo cuando era posible el acuerdo, y que llevó entre todos a una sociedad realmente a un quiebre ya total y definitivo, con un golpe militar, con 17 años de dictadura y con violación sistemática de los derechos humanos por parte de agentes del Estado de manera continuada y por un largo tiempo. No entendería que mi propia generación y los jóvenes que hemos ayudado a formar durante estos años no fuesen capaces de no repetir 50 años después exactamente la misma torpeza, tontera, brutalidad, ceguera, como se le quiera llamar, que tuvimos en los meses previos a septiembre de 1973. De modo tal que yo creo que es nuestra responsabilidad, no es solamente del gobierno, no es solamente de los partidos, es de toda la sociedad y de todos quienes tengamos algún tipo de voz en la sociedad, el llamar insistentemente a que aquí hay que defender por sobre todas las cosas el orden democrático, que para poder ser renovado a través de una constitución, de un nuevo pacto social, etcétera, lo primero que necesita es restablecer la civilidad institucional, procesos reglados donde todos estemos de acuerdo en cierto tipo de reglas que nos vamos dando a medida que vamos construyendo una nueva constitución y en realidad un nuevo Estado, un Estado que sea mucho más capaz de actuar en todos los planos. Aquí una parte de la crisis que se mantiene oculta es una crisis del Estado en cuanto a sus servicios públicos, en salud, en educación, en previsión. Todo eso tenemos que ponerlo ahora en perspectiva institucional y no solamente en perspectiva de protesta en las calles.
Importante lo que dice en ese sentido porque, claro, acá se han visto tres ejes. O sea, está el eje del orden y la seguridad, el eje de la nueva constitución, ¿cierto? Y el eje de esta agenda social con las medidas, las 15 medidas que anunció el presidente. Y en ese sentido es importante saber que lo primero es restablecer el orden, garantizar seguridad en este país. Nos tenemos que despedir. Muchas gracias, José Joaquín.
Muchas gracias a usted.
Ahora nos vamos nosotros a una pausa comercial. Hoy nos acompaña una vez más la Viña Garcés Silva, vinos memorables con personalidad única. Ya volvemos con más Mirada Libero en Agricultura.
Sauvignon Blanc es una variedad que muestra su mayor expresión en valles de clima frío, donde alcanza su mayor potencial aromático y equilibrada acidez. Fue la primera variedad que se plantó en el Valle de Leyda, en Viña Garcés Silva. Su terroir único con vista al mar, enfriado por las brisas marinas del Océano Pacífico, dan origen a vinos elegantes y aromáticos que te harán viajar por la costa, sentir la leve brisa del mar y la fuerza del oleaje. Ideal para acompañar mariscos, ostras o pescados suaves.
Es un orgullo contar contigo, servir en todo, traerte abrigo.
Yo te saludo, también me despido.
Útil calore a la perfezione.
Rápido hacemos el mejor servicio.
Abastible.
Abastible, una sinfonía en servicio.
Lomata Cultural presenta Miss Saigon, el musical de Vitacura. Por primera vez en Chile, esta historia de amor, sacrificio, esperanza y libertad. Miss Saigon, 11, 12, 13 y 14 de diciembre en Lomata Cultural. No te pierdas este magnífico musical. Ya están disponibles las entradas en lomata.cl. Descuentos con tarjeta Mi Vita y Club de Lectores del Mercurio. Una producción de Vitacura Cultura.
¿Una idea? ¿Te falta plata? ¿Tienes una casa? ¿Quieres solvencia económica para tu empresa y tienes un terreno? ¿Dejaste un proyecto en pausa por Lucas, pero tienes una propiedad? Te presentamos el nuevo crédito B-Capitals para personas y empresas con garantía hipotecaria. Ingresa tus datos en bcapitals.com y nos pondremos en contacto contigo. bcapitals.com. Sueñas sin límites.
Cosasun, empresa con más de 40 años de experiencia en el área de higiene, brinda un servicio de calidad y óptimo estándar en aseo, desinfección y control de plagas. Deje el aseo de su hogar e industria en manos de profesionales altamente capacitados, que garantizarán un trabajo eficaz y seguro. Estamos en Santiago, Quinta y Sexta Región. Para más información visita osasun.cl.
Es la Mirada Libero en Agricultura. El más completo análisis de la actualidad nacional e internacional. Conduce la periodista Magdalena Olea.
Ya estamos de vuelta en Mirada Libre en Agricultura. Antes de conversar con la ministra María José Saldívar, les tengo unas buenas recomendaciones de temas que publicamos hoy día en el Libro. Hoy encuentran un reportaje que cuenta el día en que el gobierno se reencontró consigo mismo. Con la presencia de la primera dama, Cecilia Morel, el presidente Sebastián Piñera se reunió por más de 2 horas en La Moneda con los ministros y con los subsecretarios de su gabinete. Lo hacía por primera vez desde el inicio de esta crisis. En esta oportunidad, en un ambiente de confianza, conversaron sobre la situación del país y el mandatario les transmitió los avances que se están alcanzando, los acuerdos por la paz, por la agenda social y por una nueva constitución. También pueden leer hoy día la columna de Luis Larraín sobre este acuerdo por la paz, la justicia y una nueva constitución. El economista dice que la legitimación de la violencia como instrumento de acción política es lo más grave de todo lo que ha pasado en Chile en los últimos días, y dice que la izquierda y la Democracia Cristiana son culpables de este golpe a la democracia. Ustedes pueden encontrar esto en www.libero.cl. Bueno, y estamos conectados con la ministra de Trabajo y Previsión Social, María José Saldívar. ¿Cómo está, ministra?
Muy bien, ¿cómo estás tú?
Muy bien también, muchas gracias por participar hoy día.
Qué bueno.
Ministra, el presidente Sebastián Piñera hizo este llamado a la unidad de los chilenos, convocó a todos los sectores políticos a 3 acuerdos. Uno por la paz y contra la violencia, otro por la justicia, que impulsa esta agenda social, y el último por una nueva constitución. ¿Qué le parece a usted este llamado que hace el mandatario y cómo pueden aportar ustedes desde la cartera este triple acuerdo que anunció el presidente?
Bueno, yo creo que el anuncio que hace el presidente fue un anuncio muy lúcido, un anuncio que realmente toca la fibra de todos los chilenos y era lo que nosotros, todos los chilenos, necesitábamos oír. Es imposible no poner la paz primero y por delante. Nosotros, para poder avanzar en lo que sea, para poder llegar al acuerdo que sea, para poder tener una sociedad más justa, tenemos que primero reconocernos a todos como seres humanos. Y cuando yo me reconozco como ser humano, inmediatamente la violencia deja de ser un método válido, porque yo no puedo estar atentando contra alguien que es exactamente igual a mí, independiente que pueda tener formas de pensar distintas o pueda tener realidades distintas. Pero eso es fundamental, es el punto de partida que cualquier persona que tiene claridad respecto de este tema, que es tan fundamental, que es la igualdad, se lo tiene que plantear. Y nosotros claramente, en el ambiente que tenemos en nuestro país, que teníamos en nuestro país hace 2 días atrás, era imposible poder avanzar en construir una sociedad más justa en la cual nosotros pudiésemos vernos todos como iguales. Entonces, el llamado a la paz es fundamental para poder seguir avanzando. Luego, cuando yo ya tengo una situación de paz, cuando yo tengo una situación en la cual yo me miro y yo veo que están las condiciones mínimas para un diálogo, para que lo que yo opine pueda ser recogido y validado de la misma manera como es recogido y validado la opinión de otra persona, por muy distinta que sea, podemos seguir avanzando en estos otros 2 pactos que son tan importantes.
Ministra,
y hablar de justicia es fundamental. Un pacto de justicia es reconocer que tenemos que hacer cambios sustanciales en nuestro sistema, porque hasta ahora habían cosas que, si estamos hablando de justicia, es que no se estaban haciendo como correspondían. Y dentro de este pacto de justicia es reconocer las necesidades y las vulnerabilidades y los temores de cientos de miles de personas que son los que se han manifestado pacíficamente en nuestro país. Y ahí el rol de nosotros como Ministerio del Trabajo es súper relevante, porque una de las demandas más sentidas es justamente la demanda por mejores pensiones, y estamos trabajando fuertemente en eso a través del diálogo y a través de la conversación con los distintos actores sociales.
Ministra, eso le quería preguntar, porque usted dice que claro, que la prioridad es el orden, ¿cierto?, garantizar la seguridad, que es mínimo para poder empezar a conversar. Y justamente el proyecto de reforma previsional está en días decisivos ahora, o sea, están avanzando en esta materia. Pero ¿qué tan relevante es ahora este avance previsional en este contexto actual de crisis? ¿No hay que priorizar primero los temas de orden, de seguridad, antes de discutir este proyecto o otros proyectos?
Yo quiero ser clara que yo no dije que lo primero era el orden y la seguridad como único tema. Yo creo que el orden y la seguridad es una consecuencia de la paz. Cuando nosotros hemos avanzado y hemos avanzado en el diálogo y hemos puesto el diálogo por sobre cualquier otra circunstancia, la paz y la seguridad y el orden vienen inmediatamente. Aquí no estamos siendo naif. Aquí la única forma en la cual uno tenga una seguridad realmente sustantiva y que sea permanente es en la que existan ciertas situaciones y consecuencias de que significa que yo estoy tomando en consideración al otro. Eso es lo importante del llamado al presidente. Es decir, primero tenemos que nosotros volver a encontrarnos y volver a dialogar. Y por ese primero es un llamado a la paz. Y paz no es equivalente necesariamente, aunque es una trae como consecuencia lo otro. Y acá yo quiero ser bien, bien clara, porque para que nosotros podamos avanzar en un proyecto de reforma previsional que responda a las personas, nosotros tenemos que primero tener claro de que este acá tiene que ser fruto de un diálogo y fruto de una conversación. Cuando las cosas no nacen de esta manera, terminan siempre alguien considerando que le impusieron algo sobre él que no era lo que él quería, y entonces pues nosotros seguimos teniendo problemas como tiene que ver con la legitimidad.
Y ministra, sobre esta reforma previsional, si bien ya se logró un acuerdo en el Congreso para la ley de presupuesto 2020 en el que entre otras cosas se va a aumentar en 20% la pensión básica solidaria y el aporte previsional solidario, la oposición ahora está pidiendo que sea un aumento de 25%. ¿Cómo van estos avances para aprobar la reforma previsional y cuándo cree usted que van a lograr sellar un acuerdo con la oposición?
Bueno, los avances nosotros estamos trabajando, nos estamos sentando en la mesa, estamos conversando, pero a mí yo creo que me resuena algo que tiene que ver con el sentido de urgencia. Nosotros a través de la ley de presupuesto pudimos conseguir una manera, un mecanismo para incrementar las pensiones del 60% más vulnerable de nuestro país, que son quienes reciben aporte por parte del Estado. Pero nosotros todavía no hemos logrado, a través de esta fórmula, llegar a la inmensa clase media de nuestro país que está pasando por un momento complicado y que no tiene apoyo por parte del Estado. La única manera que yo tengo para poder llegar y mejorar significativamente las pensiones de la clase media, de esas personas que han trabajado durante largos años, que han ahorrado durante muchísimos años, y cuando ven el momento de jubilarse que su pensión es infinitamente menor que lo que estaban ganando mientras estaban trabajando, es a través de una reforma que me permita aumentar la tasa de cotización y a través de una reforma que me permita crear un nuevo pilar dirigido a la clase media. Si no, no lo puedo hacer. Entonces, nosotros logramos superar de alguna manera la urgencia de lo que eran las personas más vulnerables, que por cierto el Estado debe siempre apoyarlas, pero si no tenemos una ley que nos permita realmente hacer cambios en los montos de las pensiones que reciben cientos de miles de chilenos de clase media y que van a comenzar a recibir en los próximos años, no vamos a poder realmente tener una mejora sustantiva en nuestro sistema de pensiones.
Uh-huh. ¿Y están abiertos como gobierno a buscar la mejor alternativa para buscar un acuerdo con la oposición y para lograr aprobar el proyecto?
Absolutamente, y esto acá lo hemos dicho en todas las instancias que hemos podido. Nosotros estamos abiertos al diálogo, hemos tenido reunión con todos quienes han aceptado la invitación a reunirse. Yo ya me he juntado con los representantes de varios partidos de oposición, hemos trabajado en conjunto con algunos de sus técnicos y estamos nosotros con toda la disposición para encontrar la mejor manera de poder mejorar las pensiones de nuestro país, no solo de las personas más vulnerables, sino que también de las personas de clase media, pero sobre todo tener un sistema que sea sustentable en el tiempo, es decir, que las mejoras y los cambios que estamos haciendo hoy día, que van a beneficiar a los actuales pensionados o a los que se encuentran próximos a la edad jubilar, no signifiquen una carga o un costo para las nuevas generaciones, sino que también les permitan a ellos mejorar significativamente el monto de sus pensiones.
Uh-huh. Ministra, también se ha hablado de las consecuencias que va a tener para el mercado laboral toda esta crisis que estamos viviendo, o sea, con la violencia, con los destrozos, la gente que va a quedar finalmente sin puestos de trabajo, el costo para las pymes. Se calcula que 50.000 puestos de trabajo se han perdido en pymes. Entonces, ¿cómo van a contribuir desde el Ministerio para ayudar a esas personas y de qué forma, de qué manera?
Bueno, nosotros como Ministerio del Trabajo estamos súper preocupados por lo que está ocurriendo, básicamente por dos razones. Uno es por lo inmediato. Cuando nosotros tenemos trabajadores que sus lugares de trabajo están cerrando, cuando tenemos pymes que no pueden pagar sueldos porque están absolutamente devastadas, tenemos cientos de familias que están con un problema concreto hoy, que no van a tener una fuente de ingreso, y que eso claramente nos duele y nos preocupa, y es por eso que como gobierno ha habido todo un plan de apoyo a las pymes que está siendo liderado por el Ministerio de Economía y por el Ministerio de Hacienda, y que nosotros acá también vamos a hacer lo que podamos. Pero además hay que entender que en materia previsional, justamente lo que nosotros estábamos hablando antes, cuando una persona tiene periodos de laguna, cuando una persona tiene periodos en que tiene bajo sueldo o está desde la informalidad, son periodos en los cuales no va a tener cotizaciones previsionales, y esto no solo va a incidir hoy día en el presente, sino que también va a incidir poderosamente en el futuro. Y es por eso que estamos haciendo todo lo posible por apoyar a través de los distintos mecanismos a que esta realidad, en el fondo, sea lo más acotada posible y podamos revertirla con el esfuerzo y el ayuda de todos.
El miércoles pasado se firmó el proyecto que establece un ingreso mínimo garantizado para los trabajadores entre 18 y 65 años, y este ingreso de 350 mil pesos, que es una de las medidas justamente más comentadas en esta agenda social, y que también ha tenido críticas porque algunos sectores proponen que sea más. ¿Se va a poder hacer este esfuerzo? ¿Eso implica un recurso muy grande para el Estado?
A ver, la agenda social completa del Estado, que tiene 15 puntos y que se está revisando y se está analizando, es una agenda que implica una cantidad enorme de recursos. Esta es una sola de las 15 medidas que el presidente de la República anunció. Por cierto, se está conversando y siempre hay espacio, pero aquí yo creo que lo importante es entender que lo que se está buscando es aumentar los recursos que ese trabajador, los ingresos que ese trabajador percibe mes a mes. Nosotros tenemos, nuestra realidad en nuestro país es que los ingresos de las personas son muy bajos. Estamos hablando de apoyar a personas que tienen ingresos brutos entre los 301 y los 370 mil pesos, que en la práctica se implica que llevan a su casa 240, 270 mil pesos. Esto es un apoyo, un subsidio que va directamente al trabajador, que no es imponible, por lo tanto es líquido, y va a permitir ayudar a que ese trabajador tenga un mayor ingreso. Va a tener, en el caso de una persona con el salario mínimo de 301 mil pesos, van a ser 50 mil pesos que van a impactar de manera positiva en su realidad del día a día. Por cierto, nos gustaría que fuera más, pero nosotros tenemos que hacer un análisis y un equilibrio entre todas las medidas.
¿Y cómo evitar que un empleador que actualmente paga, por ejemplo, 350 mil pesos, el próximo año pague menos, aprovechándose de que el Estado va a subsidiar el resto? ¿Cómo evitar estas malas prácticas, este aprovechamiento que se pueda producir?
Aquí hay dos cosas. Lo primero es que a nosotros el país, durante estas tres semanas, nos ha mostrado y nos ha dicho que no se puede tolerar ningún tipo de abuso. Y que todas las personas, desde nuestros distintos puntos, tenemos que colaborar para construir una sociedad muchísimo más justa. Yo dudo que haya alguien que durante estas tres semanas no le haya calado profundamente esta reflexión y decir en qué yo puedo ayudar a construir un país mejor. Yo de verdad creo que no hay nadie que esto acá no le haya afectado en lo personal y no le haya hecho cuestionarse de qué manera puede aportar al país. Pero efectivamente, siempre pueden darse situaciones de abuso a pesar de esta tremenda lección que se nos ha dado estos días. Y ahí va a estar el Ministerio del Trabajo a través de la Dirección del Trabajo para fiscalizar y para sancionar, porque eso sería un abuso.
Ministra, se nos va el tiempo, nos queda menos de un minuto. Solo saber su opinión sobre cómo ve el escenario futuro. ¿Cuándo cree que se va a lograr restablecer el orden, la seguridad y la paz en el país?
Bueno, solo eso se va a poder conseguir cuando todos como sociedad estemos trabajando en la misma dirección. El presidente de la República hizo un llamado al diálogo, un paso importantísimo. A nosotros, a todos, nos ha solicitado que trabajemos y nos esforcemos al máximo por responder a las demandas sociales con un sentido de urgencia, pero también con un sentido de humanidad. Y eso es lo que nosotros estamos haciendo. Pero esto acá nosotros realmente lo vamos a poder superar como sociedad, como país, como nación, cuando entendamos que no hay nadie que se pueda arrestar, que hemos sido todos parte de este problema y que tenemos que ser todos parte de la solución. De otra manera no se puede. Pero yo la verdad que estoy muy esperanzada porque siento que el discurso del presidente fue acogido de manera de muy buena manera, y eso ha sido y es evidente, y por lo tanto estamos nosotros comenzando un camino distinto en este minuto.
Bueno, muchas gracias, muchas ministra gracias. María José Saldívar.
Nos vemos.
Chao. Estábamos conversando con la ministra del Trabajo, María José Saldívar. Nosotros nos despedimos, pero quédense en sintonía con la radio, con Conectados con el Checho Irane. Nosotros nos volvemos a encontrar nuevamente mañana en La Mirada Libre en Agricultura con Rafael Rincón y con Pilar Molina. Muchas gracias.
Fue La Mirada Libre en Agricultura. Un panel de expertos analiza diariamente los temas que marcan la pauta, la visión y opinión que interesa. La Mirada Libero en Agricultura. Una presentación de Viña Garcés Silva, pioneros del Valle de Leida. Conducción, Magdalena Olea. Producción, Rosario Brito.